Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presentan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, segunda temporada, el noviazgo a través del tiempo. Bueno, nosotros somos de Faro de Oriente, pertenecemos a Faro de Oriente. Yo soy Marce Molina y junto con mis compañeras hablaremos de la forma en que se veía el noviazgo en diferentes momentos y etapas de la historia de la sociedad.
Hola, ¿qué tal otra vez a todos? Un gustazo estar aquí otra vez platicando un rato. Y sí, el tema de hoy es como un poco noviazgo, un poco saber incluso como el contexto. Ya saben que el contexto es muy importante. Y primero que nada, la verdad, yo les quiero contar el origen mitológico del amor porque se me hace bien interesante, ¿no? O sea, a mí lo mitológico me gusta bastante. Y dicen que justo muchas de nuestras ideas del amor nacieron de este tipo de mitología, ¿no? Entonces, esto va así. Pues dicen que nosotros éramos seres de cuatro piernas, de cuatro brazos y de dos cabezas, de dos rostros, pero que no interactuaban entre sí. O sea, que no hablábamos como con nuestra otra parte, ¿no? Entonces, estos seres no le tenían miedo a los dioses, que aunque fueran superiores, no les representaba ningún miedo. Entonces, Thor se molestó y dijo que aunque estuvieran en las montañas y en las nubes, no podían creerse superiores o iguales a los dioses. Y molesto, amenazó con agitar su martillo para herir a estos seres. Entonces, Zeus le contestó que no, que lo que iba a hacer él es que con sus rayos afilados iba a cortar a estos seres. Entonces, estos seres fueron atacados con los rayos de Zeus. Y en vez de tener cuatro piernas, cuatro brazos y dos rostros, quedaron divididos a la mitad. Ahora con dos brazos, dos piernas y un rostro. Entonces, en una de esas, estos dos seres llenos de sangre se dan cuenta que tienen como que una misma dolencia del alma, ¿no? Que les duele lo mismo, que se sienten igual. Y de ahí nace esta idea de que tenemos que buscar a nuestra otra mitad porque fuimos cortados en dos. Entonces, pues, de ahí ya viene como un gran mito del amor romántico, ¿no? De buscar a nuestra media naranja, a este ser que me complementa porque comparte mi sentimiento y mi dolor, etcétera. Entonces, aunque estos dos seres estaban ensangrentados y no se reconocieron ser parte uno del otro, pues tuvieron esa sensación, ¿no? Y de ahí viene como nuestras primeras grandes creencias sobre lo que es el amor o lo que debería ser.
Muchas gracias, Cari. Hola a todos, hola a todas, yo soy Charlotte Burgueño. Me da también mucho gusto que nos acompañen en esta segunda temporada porque tenemos muchísimo que platicar con ustedes y qué mejor que hablar del noviazgo porque justo como nos cuenta Cari, ¿no? Este mito de el alma gemela y de tu otra mitad, pues da resultado a este origen del amor romántico, ¿no? Del mito de la media naranja. Sin embargo, creo que a través del tiempo se ha ido modificando poquito a poco, ¿no? Yo quisiera compartirles que yo miro, por ejemplo, en mi sobrina, ¿no? De 11 años, que está muy afectada por el amor, justo creyendo que en algún momento se lo va a encontrar, ¿no? Y que tiene que estar lista y preparada para poner atención y decir, claro, ahí está mi media mitad. Y cómo ella, ¿no? En esta época pandémica y en el año 2021 sigue muy atenta a eso. O sea, ¿qué habrá visto? ¿Qué habrá escuchado? ¿Qué habrá sentido incluso registrado para ver que esto es tan importante? Sin embargo, me deja pensando si lo vivimos de la misma forma, hombres y mujeres. Tú, Adrián, ¿qué piensas al respecto?
La verdad, me dejas pensando un poco, porque, bueno, bienvenidos a esta segunda temporada, claro. Ya saben, yo soy Adrián Ramírez. Y, bueno, ahorita con lo que tú estás comentando, Char, también me hace pensar a mí en esta Janet, ¿no? Yo les comenté en un principio, casi mi hija. Y yo en algún momento ella me preguntó como, así como de, papá Adrián, ¿me puedo casar con mi mamá? Y fue así de, ya, es que yo me quiero casar con mi mamá. Y es así como de, pues no, todavía, pues eres muy pequeña, no creo que logremos como ver, primero que nada le pregunté, ¿dónde aprendí? Bueno, ¿cómo es que te quieres casar con tu mamá? ¿Y de qué manera? O sea, ¿dónde lo aprendió? ¿No? No sé si a ustedes les ha pasado, pero normalmente en algún momento yo les dije, pues ahora, pues creo que nos educamos, o cómo hemos sido educados todos, y yo creo que esto lo aprendemos con estos videos que vemos, con estas canciones que escuchamos, ¿no? Con todo lo que vemos, ¿no? En la televisión también, ¿no? Incluyendo todos los medios de comunicación, de qué manera también nos están educando, ¿no? Y cómo lo estamos aprendiendo, ¿no? A mí me pone como a pensar un poco en el hecho de que, pues, ella tiene casi 6 años y ya se quiere casar con su mamá, porque ya es una mujer grande, ¿no? Ni siquiera pasar por el me enamoré, por el siento cariño, siento amor, y no sé en qué momento, ¿no?
Bueno, fíjate que Abricia, cuando tenía 3 años...
Es tu hija, ¿no?
Mi Bricia es mi hija. Ajá, perdón. Cuando tenía 3 años, precisamente sucedió algo así, ¿no? Que llegó a la casa, bueno, fui por ella al kinder, y de repente, mami, estoy muy triste. ¿Por qué, hija? Porque un niño de la escuela que se llamaba Carlito, así, Carlito, porque Carlito me rompió el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué dices que te rompió el corazón? Porque ya no quiere ser mi esposo porque se quiere casar con otra niña, ¿no? Y digo, tenía 3 años y ya hablaban de esta situación, de la ruptura, del dolor, del matrimonio y todo esto, ¿no?
Y es que justo eso es lo que pasa cuando hablan de qué influencias o qué cosas ven. Ven una institución social, hablamos de matrimonio o la familia, que tiene que estar consolidada, y lo que los niños y las niñas que estamos hablando ahorita no ven es que hay una unión amorosa, ¿no? Es que hay algo de fondo. Lo que ven es esta institución establecida. Por eso es que hablan de casarse, de esposos, de esposas. Pero no ven que detrás de esto, pues justo es esta relación del noviazgo, que como hemos hablado en la primera temporada, es muy de la heterosexualidad obligatoria, ¿no? Viene desde una institución patriarcal donde dice que es un hombre y una mujer los que tienen que estar unidos, pues por bienes sociales. Y justo si nos vamos a lo que es la constitución de la familia o las primeras familias, se hacía para poder delegar tierras, ¿no? Se hacía para ya dejamos de ser nómadas, somos sedentarios, y para decir que esta tierra es mía, tengo que ponerle un nombre, tengo que delimitarlo, y que alguien dé fe de eso. ¿Cómo lo hago? Por medio de una familia, porque solo 2 personas no pueden cuidar todo un terreno. Si me reproduzco, entre todos y todas vamos a poderlo cuidar. Entonces, se podría decir que era una transacción desde entonces, pero que beneficiaba a muchas personas. Y ahorita lo que les decía, ¿no? Lo que ya no vemos es que está todavía ese contrato social detrás y de por medio, ¿no? Por eso es que hablan de que se casaron y vivieron felices por siempre, pues es lo que Disney nos ha contado, pero detrás es que realmente es un negocio.
Sí, sí, todo depende mucho del contexto. O sea, por eso este episodio como que nos trae muchos tipos o formas de noviazgo y de amor en la historia, porque tal vez nosotros pensamos que siempre ha sido así, ¿no? Y que tal vez siempre hemos sufrido por amor, o sea, siempre hemos deseado a la pareja perfecta. Pero, por ejemplo, en el antiguo Egipto, sí se casaban y todo, pero la mayor preocupación justo era como la reproducción, ¿no? De la especie. Entonces, aunque se casaban, y ya estaba el matrimonio consolidado, a ambas partes, y esto es algo bien interesante porque no, en muchos casos solo es por parte del hombre, ¿no? Por ejemplo, en Grecia y así, pero en el antiguo Egipto ambas partes gozaban como de una libertad sexual. O sea, aunque ya estaba consolidado el matrimonio, pues ambos podían como salir a darse como sus aventurillas, ¿no? Y solo era como justo, la intención sí era estar juntos y todo, pero era de hay que hacer más egipcios. Entonces se veía súper diferente a como ahorita, ¿no? Bien, las relaciones son mucho más posesivas. Por ejemplo, también estaba viendo en Grecia lo mismo. Por ejemplo, los hombres y las mujeres se casaban, ¿no? Estaba el matrimonio, pero los hombres no podían como desatar su sexualidad, ¿no? O sea, no podían hacerlo puercote con sus esposas. Era así como una relación muy de respeto. Pero sí tenían chance de desatarse, pues, con sus a quien contrataban, ¿no? Para eso, pero también estaba bien visto. Obvio que en ese caso, pues las mujeres no. Las mujeres se quedaban en casa y el papel ahí de la mujer era de cuidar a los hijos, también por una cuestión de reproducción de especie, pero distinta, ¿ves? O sea, era como más de cuidar a los críos. Y así va cambiando por caso específico, ¿no? En tiempo y espacio.
A mí me dejaste pensando en... No sé si vieron esta serie de Netflix de... Poco ortodoxa.
Sí, ¿no? Sí, está buena.
Y justo habla de cómo después de pues toda la matanza nazi, ¿no? O sea, que todos los judíos se vieron bastante afectados psicológicamente y pues sí como grupo social.
Numéricamente.
Exacto, lo que empezaron a hacer fue como endogámicos, ¿en qué sentido? En reproducirse solo entre ellos, pero para reproducir a mayores judíos, ¿no? Y entonces esos noviazgos, y hablamos como de esa concepción religiosa, se vuelve mucho más poderosa porque lo que se va a hacer es hacer todavía más, como dijiste hace rato, egipcios, bueno, entre ellos va a ser más judíos, y va a ser realmente como cuidar, ¿no? Esta parte de reproducir socialmente lo que son y lo que conciben, su realidad. Y en esta serie se me hace algo muy fuerte porque esta mujer se da cuenta que esa realidad no quiere, ¿no? No quiere vivir ahí, se siente pues sí enjaulada, e incluso al menos yo que soy como una mujer mexicana, ¿no?, occidentalizada, porque pues realmente así es mi vida en la Ciudad de México, a mí se me hacía muchísima opresión, muchísimo cautiverio, ¿no?, la violencia que estaba viviendo. Pero si nos vamos a ese contexto, estaba bastante bien aceptado que incluso las mujeres solo tuvieran relaciones sexuales cuando podían hacerlo para reproducirse sexualmente, ¿no?, o sea, para tener hijos e hijas. Y cuando no, cada uno dormía en su cama. Entonces, ajá, ubiquemos esa parte. Ahora, si nos vamos a más este contexto pues mexicano, actual, posmoderno, ¿no? Y me atrevo a decir posmoderno porque pues ya estamos, no sé, hasta incluso en este contexto pandémico ha cambiado bastante. Al contrario, muchas personas ya no ven como meta de vida casarse o incluso firmar juntos un papel, ¿no? Porque para ellos el noviazgo es tal vez hacer cosas juntos sin que a veces vivan en la misma casa. ¿O tú qué piensas, Marce?
Mira, hablando en esta situación en la que estaban diciendo de los griegos y todo eso, pues se sigue viendo, ¿eh? Hasta la fecha. Por ejemplo, los menonitas es una clase también bien pura, ¿no? Que no pueden tener relaciones con otra clase, otra especie, otro...
grupo social. Ajá. No son especies.
Bueno, okay.
La permanencia de la especie humana, por favor.
Ustedes disculpen, es que se me confunden mucho las palabras. Sí, no pueden solamente con ellos mismos, ¿no? Y porque claro, les llaman sangre pura. Así como los judíos no pueden también tener familia con otra clase de otro grupo social, pues así hay varios, ¿no? Entonces, pero lo hacen realmente por una, ellos le llaman sangre pura, la reproducción de los hijos, así, ¿no?
Bueno, ahorita creo que, y tú, Char, que ahorita que mencionabas esta época en la que estamos viviendo y cómo es que se vive el noviazgo, me hace pensar como en el tiempo que llevo de encierro y cómo es que yo vivo el noviazgo con otra persona, ¿no? O sea, ya no es lo mismo que era vernos a lo mejor del diario y no sé, ¿no? Tomar una caricia de otra persona, ¿no? Más que ahorita como de la familia nada más. O si vives solo, pues tú solito te acaricias. La verdad, sí es demasiado, bueno, viendo esta parte, pues sí, ¿no? ¿Cómo es que lo vive mi familia? ¿Cómo es que lo vives tú? ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Qué es lo que han estado pasando?
Ay, sí, muy feo yo, bueno, por ejemplo.
Bueno, yo les... en ese caso que dices, Adrián, de vivir solo y no tener una caricia, pues no necesariamente, ¿cómo te lo explicaré? Porque también si vives con una persona, también puedes no tener la caricia, ¿eh? Y a lo mejor vives lejos.
Tan fuerte, tan fuerte es esto.
Lejos de la persona y te ves menos, y a lo mejor tienes más caricias que si vives con la persona y no tienes nada, ¿no? ¿Sí me explico?
Pero es que también chequen lo que está sucediendo. Estamos hablando como de en el noviazgo hay un amor o hay un afecto que habla de demostrar caricias. Pero ¿qué pasa cuando realmente pues eso, no? Tal vez yo expreso mi amor cocinándote o alguien me expresa su amor mandándome mensajes de texto. O sea, creo que nos estamos yendo a lo que debería de ser el noviazgo porque eso es lo que se concibe actualmente. O porque incluso los niños y las niñas ven que sienten un afecto a alguien, entonces ya dicen es que es mi novio o mi novia, pero lo que no se dan cuenta es que realmente hay un afecto hacia la otra persona, porque es como si pusiéramos a priorizar, ¿no? ¿Quién es más importante para ti? ¿Tu novio, Cari, o tu mamá, o tu hijo? ¿O es más importante tu compañero de trabajo, ¿no? O sea, justo es, son preguntas complicadas porque
sí, oye,
la sociedad nos dice que debe de ser más importante que
la pareja.
Exacto. Y por eso es que ahorita empezamos a entrar como a esto de las caricias, porque también nos dice que debe de haber una caricia o que debe de haber sexualidad compartida. Pero en esto de los amores, por ejemplo, de lejos o virtuales, o sea, yo no puedo darte una caricia física, corporal, materializada, pero te puedo expresar mi afecto con un me encanta, o con un me gusta, o con, no sé, emojis o stickers en WhatsApp.
O con un ¿qué necesitas, no? A lo mejor, estoy bien cargada de chamba, ¿te puedo ayudar en algo? O sea, es una gama, ¿no? Bien amplia. No nada más, o sea, incluso estamos a veces bien errados, porque dice, es que a mí con celos me demuestra su amor. Y eso ya es lo contrario, ¿no? O sea, te está demostrando posesión.
Claro, porque me está cuidando, porque me dice, se preocupa por mí en donde estoy, cuando estoy, ¿no? Los celos son cabrones, ¿no?
Eso.
Porque ya estamos hablando de una posesión, exacto. Porque pero la pareja lo ve porque me quiere. Porque me quiere, me cuida y y procura ver qué haya comido, que dónde estoy, ¿no? Que si andas con tu amiga, que si andas con tu amigo, ¿no? Yo creo que eso no entra, ya no es una relación, ya no es un noviazgo, ¿no? Esto nos está llevando como a algo tóxico.
Es que para, o sea, yo creo, ¿no? Que para esto lo principal es el objetivo del noviazgo. O sea, nosotros vemos, ¿no? ¿Qué es el noviazgo? ¿Cuál es su objetivo? Que es lo que mencionaba Charlotte. Muchas veces se cree que el principal, único y mero objetivo de tener un noviazgo es el matrimonio. Es llegar un día a casarte con tu alma gemela de la que te separaron un día. Y yo lo veo bien diferente, ¿no? Digo, para mí, el principal objetivo de tener un noviazgo es enriquecerte, estar feliz, disfrutar, ¿no? O sea, sobre todo disfrutar, que te la pases bien. Y si cambiamos al otro objetivo que les mencioné antes, es que yo tengo mi novio y me voy a casar con él, ¿no? Porque ya tengo 27 años y no quiero ser la quedada y la neta ya me voy a casar, ¿no? Pero me cela un buen y ya no quiere que vaya a trabajar. Pero me tengo que aguantar porque ya me quiero casar. Pero es que ya no quiere que tenga amigos. No, pero me voy a aguantar porque ya me voy a casar. O sea, ven cómo el objetivo lo cambia todo. Entonces ustedes agarren su objetivo de vivir felices y disfrutar su noviazgo.
Y algo, por ejemplo, que yo aprendí en un taller de Roberta Flach, es una psicóloga, sí es feminista, pero también ella le entra a las prácticas narrativas, entonces por medio de la historia y de los cuentos y de hablar y hablar y hablar, ¿no? Es como te trata. En este taller que se llamaba Imperfectamente Solteras, nos decía eso, ¿no? Que no veamos como un objetivo de vida el casarnos, porque pues no sabemos si nosotras, mujeres sobre todo, vamos a quererlo realmente como un objetivo de vida. Porque estar en pareja son momentos, o ser soltera son momentos, no es algo que se mantenga a través de la historia. Esto del amor para siempre no existe. Y entonces vernos en una ruptura, en la ruptura del noviazgo, nos hace sufrir mucho, porque nos dijeron que es algo muy triste, porque las canciones de desamor no dejan de mencionar que es lo peor del mundo. Y entonces si mejor vemos esta otra concepción de algunas feministas, justo como Roberta, es mirar que, lo puedo utilizar para estar más plena en la vida, o lo puedo utilizar para aprender cosas que tal vez de soltera no voy a aprender, porque tal vez mi pareja, si es que yo elijo tal vez una pareja monógama, me va a enseñar cosas que otros amigos o amigas o vínculos relacionales no me enseñan.
o justo me voy a acompañar en momentos en que yo me decido acompañar. Entonces, también miremoslo como una gama de posibilidades sin mirar que nada más el matrimonio va a ser el único objetivo.
Bueno, ahorita que estás entrando a este tema, Char, entonces, ¿cómo podemos vivir el noviazgo? Explíquenme ahora.
Felices, contentos y se casaron los príncipes con las princesas.
Y yo creo que tampoco, porque apenas estaba yo justo checando a, ya saben, no sé si conozcan a Walter Rizzo, ¿no? Es un psicólogo de estos que vende un chingo de libros, así, bien de Sammons y todo eso. Pero sí tiene cosas muy interesantes, o al menos que yo utilizo cuando a veces doy terapia de pareja o cursos de relaciones, porque al fin y al cabo es lo que trata. Y él hablaba de que sí se necesitan ciertos momentos conflictivos, pero una cosa es conflictivo y otra cosa es violento, ¿sale? Conflictivo va a ser que, por ejemplo, alguien de la pareja quiera casarse y el otro no. Y entonces ver sí. Qué tanto van a poder negociar, porque como son dos seres diferentes, con historias subjetivadas diferentes, con metas distintas, el también querer acompañarse en la vida con metas distintas, eso es lo conflictivo. Y aparte, si hablamos de que a los hombres y a las mujeres nos construyen socialmente con metas distintas y con formas de expresarnos tan diversas, es como que de repente hablar un idioma distinto. Entonces, llegar como incluso a crear un vocabulario que lo relacione, que hable de qué quieren y de qué no quieren, es muy importante, pero es complicado por la fusión que se da en cualquier relación.
Claro. Entonces, los objetivos, tanto míos como de la otra persona, a lo que tú le llamas el conflicto, primero tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Primero, el conflicto ya llegó, ya vino, entonces, ¿qué voy a hacer yo y qué va a hacer ella o él, no?
Es que yo sí creo en un poco esto de... Es que ya saben, ¿no? Ese dicho que dice, polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen, ¿no? Entonces, yo antes lo creía mucho, ¿no? Así de, ay, somos diferentes, pero nos podemos amar porque polos opuestos se atraen. Y creo que sí debe de haber una sintonía, ¿no? Que a mí me gusten ciertas cosas y a mi pareja también le gusten ciertas cosas. O sea, si somos tan distintos en todo, creo que nos vamos a terminar frustrando. Entonces, creo que el noviazgo sí hay que empezar un poco egoísta, autoconociéndonos y sabiendo qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos explorar? A lo mejor a mí me encanta irme de campamento y tengo un novio que odia los bichos y odia el césped y odia la naturaleza, ¿no? Y en cambio yo la amo, entonces me frustro porque no, sigan su búsqueda, ¿no? Conózcanse, quiéranse, y creo que de ahí es de donde están las relaciones chidas.
Pero es que, ¿sabes? A ver, voy a hablar de mi experiencia personal.
Claro.
Mi esposo y yo somos 1 y 100, ¿no? Así, de opuestos, ¿no? A mí me encanta bailar, de vez en cuando me echo una copita, soy súper sociable, jijiji, jajaja, me gusta hacer mil cosas. Él es muy serio, no sale, no le gusta pasear, no le gusta bailar, no toma, no es amiguero, no tiene amigos. O sea, completamente opuestos, ¿no? Entonces, al principio sí era medio frustrante el que, ay, acompáñame a una fiesta y quiero bailar. Y pues yo me quedaba sentada porque él no bailaba. Y no íbamos, de hecho, no íbamos a fiestas, porque bueno, nuestro trabajo en la música, él siempre se ha dedicado a las cuestiones de banquetes y yo a la música. Entonces, pues, nuestro trabajo era de fines de semana en las comidas o cenas, cuando eran las fiestas familiares y así. Entonces, bueno, pues no afectaba tanto porque estábamos trabajando, ¿no? Pero llegó el momento en el que, o sea, yo sí me sentí frustrada en un momento, ¿no? Porque quería ir a algún lado y él no quería, pero llegó sin hablarlo, porque no lo platicamos, sino se fue dando como que, pues, yo fui siendo más libre y haciendo lo que me gustaba, y él también, ¿no? O sea, él sale de trabajar y se viene a la casa a dormir. Eso a él le encanta dormir. Él pudiera dormir 3 días seguidos, nada más se paraba a comer y seguía dormido. Yo no puedo, a mí la cama me avienta. Entonces, pero llegamos a ese entendimiento sin platicarlo. Simplemente, pues ya llevamos 20 años. Entonces, como que, pues ya fue un entendimiento sin comunicación, sino como lógico, o como, no sé cómo decirlo, pero ahora pues somos así como que totalmente felices, él hace lo que le gusta y yo hago lo que me gusta y no peleamos y nos entendemos perfecto, ¿no?
Yo creo que estás hablando de ceder y negociar, porque justo lo que pasa en la fusión de la pareja es que de repente queremos que este mueganito que se formó haga todo lo que yo hacía antes, o hagamos cosas juntos nuevas, ¿no? Pero en esta parte de la pareja. Sin embargo, a algunas parejas les resulta cómodo no hablar y solo acomodarse, como ustedes, acoplarse, y a otras parejas en el noviazgo o en el mismo matrimonio no, necesitan expresar, necesitan incluso confirmar lo que está pasando, verbalizarlo, o en algunas parejas no, es como, yo ni le pregunto cómo está, solo si la veo enojada me voy, ¿no? Y está bien, o sea, si les funciona, está perfecto. Pero, por ejemplo, hace rato hablábamos de celos y hablábamos de posesión. Ahí cuesta mucho trabajo conciliar porque alguien va a tener poder y va a estar agrediendo y violentando. No se puede conciliar con alguien que te violenta porque no es como que esta persona te diga, ay, sí tienes razón, te voy a permitir hacer lo que tú quieras aunque me cague. Porque, pues, lo que están haciendo es coartar tu libertad. Y tú, Marce, en el ejemplo dices, claro, yo empecé a ser más libre y en vez de ver coartada tu libertad, al contrario, fue un adelante, tú eres libre y yo soy libre. Entonces, exacto, nada más como tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que más les acopla? Porque también hay personas que van a terapia y se les hace más fácil hablar de lo que les pasa, de sentimientos, de miedos, de sueños, y otras que no. Otras que están, no sé, en grupos religiosos, pero saben también tocar cosas personales. Entonces, yo creo que es como jugar un poco con todos esos factores y mirar qué quieren hacer en conjunto y qué quieren hacer en individual.
Sí, exacto. Sí, llegamos a, en algún momento a querer hablar, pero nos dimos cuenta como que no funcionaba. O sea, sin hablarlo, nos dimos cuenta, pasa, que no funcionaba, ¿no? Entonces empezamos como que a chatear, escribirlo, ¿sabes? Entonces, pero también ya después fue como que, no, pues ya, o sea, tenemos un fin común que es nuestra hija y pues sacarla adelante y nosotros, pues bien padre, ¿no? O sea, nos llevamos muy bien, no hay agresiones, yo solo cuando voy a salir, ¿sabes que voy a ir con mis amigas? Así, ah, bueno, ¿dónde vas a estar? No te tardes, no te... O bueno, no te tardes, ¿no? Sino vente con cuidado. O
también así, a veces, ¿no? No te tardes, pues no, quiero estar contigo.
No.
Pero me creo que lo que dijiste, Marcio, también es importante, porque parece que ustedes se forman como pareja hace 20 años, todavía Bricia ni siquiera existía en el mapa, y ahorita que justo han pasado 20 años, que él cambió, que tú cambiaste, tienen otro objetivo en común ahora, y es, pues, tener a Bricia y verla crecer y un poco estar juntos también como testigos en la vida de su hija. Creo que eso también está padre porque hay noviazgos en los que no hay un matrimonio institucionalizado, ¿no? Como confirma, pero también eso pasa. O terminan siendo testigos uno del otro de la vida, del otro, ¿no?
Sí.
Entonces creo que eso también es muy válido. El punto es, como siempre, ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y no dar por hecho, porque eso puede ser violento.
Llegar a acuerdos. Sí, a lo mejor sin hablarlos, pero respetando lo que te hace feliz, ¿no?
Bueno, pues yo creo que todo esto ha servido como para ver los distintos cambios, ¿no? A través del tiempo y luego pues ya retomamos un poco la actualidad, un poco pues incluso nuestras vivencias personales y todo eso. Y está padre, ¿no? Para aterrizar las ideas. Creo que todo esto es a pasitos, ¿no? A pasitos sociales, a pasitos culturales. Y así es como se van dando, permeando estos cambios, ¿no? A través de las generaciones. Creo que también en la actualidad es muy importante, muy, muy importante. Ya lo hemos mencionado como con el amor de Disney y el amor romántico. Pues que toda nuestra cultura, desde los medios de comunicación, desde los productos audiovisuales, también auditivos, que de alguna forma son un elemento muy importante en la sociedad, ¿no? De comprender la vida, de plantear nuestro mundo en nuestra cabeza, pues que tiene un gran peso en la infancia y en la adolescencia. Creo que hay que crear nuevos materiales, nuevas formas y de ahí nuevas resistencias, para crear nuevos mundos, pues mucho más empáticos, mucho más solidarios, mucho más amorosos, pero pues desde este amor compañero, desde este amor no posesivo, no celoso, ¿no? Sino, como dice Marce, dice Char, pues desde esta trinchera de amor libre.
Pues les agradecemos muchísimo que estén esta temporada con nosotros. Les vamos a dejar el link para que escuchen la primer serie, ¿no? La primer temporada. Esperamos les haya gustado, esperamos que nos sintonicen pronto. Vamos a estar hablando un poco de, justo como vieron, temas de perspectiva de género, temas de violencia, temas sobre el cuerpo. Les agradecemos muchísimo que hayan sintonizado Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.
Y por último, no duden en ingresar a la página de Facebook de Faro Oriente y hacernos saber de qué temas quieren que hablemos. Comenten con un hashtag Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. ¡Hasta la próxima!
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.